En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11 y 17. El campo de las relaciones públicas, visto de manera profesional aquí en Uruguay, es realmente nuevo. Por años la actividad no fue reconocida a nivel social y eran pocas las instituciones y empresas que tenían en su organigrama una sección dedicada a su ejercicio, a la relación pública, a la relación institucional. Principalmente, el área llegó a los países de la región de la mano de las empresas multinacionales, aunque hoy la mayoría desarrolló carreras enfocadas en esta especialidad frente a un mercado que cada vez solicita más egresados de esa área. Para hablar sobre la evolución de esta profesión en la región, es que recibimos en estudios a María Aparecida Ferrari, brasileña, doctora en ciencias de la comunicación y especializada en relaciones públicas. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se puede hacer para diferenciar, a ver, conceptos que la gente puede tener en la cabeza, que tienen que ver con las relaciones públicas, la publicidad o el marketing? ¿O si eso es parte de una mezcla o son cosas separadas?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que si miramos por el lado académico, son actividades profesionales que tienen objetivos distintos, ¿verdad? El periodismo, que es el trabajo junto a los medios de comunicación, impresos, electrónicos, digitales, y trabaja con el tema de la información. El marketing, que busca aumentar la tajada de consumidores para la venta de sus productos y servicios de la organización. Y la publicidad, que trabaja con el tema de vender, de persuadir, de motivar a las personas a buscar un producto, un servicio con más activos intangibles, o sea, el tema de la sensación, del sueño, del deseo. Y en el caso de las relaciones públicas, como una profesión, estamos trabajando para mejorar las relaciones entre la organización y sus distintos públicos. Yo no veo que cada una de esas áreas sea competitiva, o sea, compitan entre sí, pero en realidad en la práctica laboral la mirada es otra. O sea, hay una sinergia porque todos trabajamos para el mismo fin, que es lograr los objetivos de la organización.
La manera como la organización se relaciona con sus consumidores, clientes, eso también ha ido cambiando la manera como se llama, también ha sido muy diversa. Antes quizás era la interacción a través de un call center en una época. Hoy en día, por ejemplo, con las redes sociales es prácticamente que automática la interacción.
Sí, verdad. Ha cambiado muchísimo. Las organizaciones ya no tienen el poder 100% de sus actividades. Comparten su empresa justamente con todos los consumidores, con todos los públicos, porque la fuerza de las redes sociales es inmensa. Hoy en día, por ejemplo, si una empresa tiene un perfil en Twitter, en Facebook, recibe una cantidad inmensa de comentarios positivos, negativos, y las personas empiezan a influir en el comportamiento de la organización.
¿Por qué? ¿La organización cómo hace? ¿La organización debe contestar a esas consultas que se le hacen? ¿Debe tomar en cuenta ahí en la organización, sistematizar esa información y un día llegar a la reunión que corresponde y decir, bueno, mire, ¿están diciendo esto sobre el producto?
Sí. Primero, yo creo que las organizaciones deberían analizar si deben tener su perfil en las redes sociales. Está muy de moda que las empresas empiezan a trabajar en esas redes, pero no tienen personal suficiente para hacer un análisis de toda la información que va a generar, ¿no? Pero si deciden entrar en la red, tienen que tener un monitoreo de la información que entra.
¿Y quién lo tiene que hacer eso? ¿El encargado del área de comunicación institucional? ¿Tiene que haber alguien de arriba que tenga capacidad de mirarlo? ¿Alcanza, como hacen algunas organizaciones, poner a alguien externo a que le administre esa comunicación vía redes sociales y que esa persona le mande un informe?
Mira, Va a depender mucho del presupuesto que tenga la organización, pero en realidad, si estamos hablando de que todas esas personas pueden de alguna manera frenar o colaborar con la organización, el área de comunicación es muy importante porque estamos trabajando con percepciones de personas que tienen una opinión sobre mi organización. Entonces, por supuesto que es muy interesante estar haciendo el monitoreo para saber qué piensan las personas sobre mi producto, sobre mi servicio, y cuando hay una demanda o hay una queja, trabajar en separado con esa persona para saber qué le pasó, cómo utilizó el servicio, cómo utilizó el producto, porque muchas veces hay un problema de no utilizar correctamente el servicio de la organización. Pero es una manera, pero es algo muy rápido, o por decir instantáneo, ¿verdad? El efecto.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el de marketing dice, mira, yo invertí tanto y la imagen de la empresa mejoró en tanto? El de ventas dice, bueno, pues mira que con la campaña vendemos un tanto por ciento o más. ¿Dónde entra quien maneja las relaciones institucionales para decirle, ok, hasta allí sí, pero tenemos todo... Estos comentarios que nos llegan, que nos hablan de, bueno, tener cuidado con algunos de los mensajes que estamos enviando?
Vamos a dividir en dos partes. La primera parte, el tema del marketing. El marketing maneja justamente el sistema del mercadeo, el sistema tangible de productos o servicios, y trabaja con el tema de la marca. O sea, la marca, del branding, o sea, esa marca representa alguna cosa, y al representar algo, por supuesto, podemos tener más consumidores que van a utilizar ese producto. En tema de relaciones públicas o de comunicación institucional o corporativa, nosotros vamos a trabajar con lo que nosotros llamamos de activos intangibles, que es la credibilidad, la confianza que el público tiene con respecto al comportamiento de la organización y no más a la marca. Bien. O sea, organización como concepto, ¿qué piensa de esa organización? ¿Cómo esa organización se comporta? Entonces, eso nosotros llamamos de reputación, ¿no? La reputación es justamente la percepción que tienen las personas de acuerdo con las acciones pasadas de la organización, de su comportamiento. Y eso también genera lo que nosotros trabajamos en términos de confianza, que va a ser son las expectativas futuras basadas en el comportamiento pasado de la empresa. Entonces, ahí se puede dividir en dos partes, o sea, el producto tangible y lo intangible, que serían las expectativas de los consumidores, de los públicos con respecto al producto.
Por estos días estás en Montevideo para dar una charla en la Universidad Católica, hablando de los puentes para atender entre la academia y la práctica en el tema de comunicación institucional.
Sí. La práctica, las organizaciones están en un momento bien, bien especial. Hay muchas vulnerabilidades en el ambiente, la competencia es muy fuerte, y una empresa, para sobrevivir en un mundo tan globalizado, necesita estar muy atenta a todos los cambios. Lo que sí queremos es que la academia tenga la capacidad de generar contenido para que los alumnos puedan ejercer la comunicación en empresas que son globalizadas y que cambian diariamente su manera de ser para poder competir en ese entorno tan, tan vulnerable que tenemos hoy día. Por eso que se tiende puentes, porque se supone que la academia tiene que generar investigación, teorías, para que puedan ser aplicadas en el mundo real.
Decías recién global, y entonces las políticas estas institucionales de comunicación, ¿deben ser globales o locales?
Es un tema súper interesante, porque en países de América Latina como Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, han llegado muchas empresas multinacionales. y normalmente las políticas salen de la matriz, ¿no? Y la matriz está en Estados Unidos, Alemania, de otros países, y cuando llegan tienen que ser adaptadas a la realidad local. Entonces, normalmente en las empresas multinacionales hay una descentralización. O sea, el departamento de comunicación local, que está en Uruguay, en Brasil, o Argentina, Chile, tiene que adaptar las políticas de comunicación para la realidad regional. O sea, trabajar los medios de comunicación en Uruguay es distinto que trabajar en China, o en Alemania, o Francia, o Estados Unidos. O sea, las empresas han tenido esa capacidad de permitir y de entender que no se puede seguir las políticas de la matriz en la sucursal tal cual.
María Aparecida Ferrari, gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Muchas gracias a ustedes.